Hoy Latinoamérica decidió dar las noticias más importantes del mes. Cantor va a ser un nuevo vehículo donde buscan comprar más de 3.600 millones de dólares en Bitcoin. Básicamente están haciendo todo el juego de MicroStrategy con una empresa que solo se va a dedicar a comprar esto, a comprar Bitcoin específicamente. Creo que ese es uno de los principales factores por qué Bitcoin subió tanto esta semana. ¿Cuál es el roadmap de Bitcoin? ¿Qué sigue?
Pues convertirse en una reserva de valor como el oro, ¿no? O sea, para mí esto es clarísimo.
Hola de nuevo, les doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast de la comunidad donde hablamos del navegando del podcast de la comunidad donde analizamos las noticias más importantes. Estoy hoy con mi gran amigo y co-founder Lalo, yo soy Av, también co-founder y CEO de Espacio Cripto. Y, güey, perdón, pero ¿cómo estás, D'Artagnan?
Vamos a ver qué pedo. Todo bien, la verdad es que ha sido una muy buena semana. Los precios están muy interesantes. El día de hoy, viernes 25 de abril, 2:40 de la tarde. Bitcoin está pegándole a los 95 mil dólares. Y otros tokens, y esto es importante, tú que nos estás escuchando y estás interesado en tema de precios, en Espacio Cripto lanzamos un nuevo tipo de formato que se llama En Cadena, en donde el Joker y yo, Joker es la persona que nos ayuda a escribir todos los newsletters y es una persona muy lista, justamente hoy se lo dije, hablamos sobre un portafolio que tenemos, que queremos llevar $1,000, a ver hasta cuánto, la meta es 10,000, y Ab, Sui el día de hoy, bueno, en esta semana ha tenido un incremento de 69% y lo tenemos en el portafolio. Así que fue buena semana para Encadena, los precios están repuntando, vamos a hablar un poco y tenemos la noticia más importante, creo que ahorita vamos a tocarla, pero es sumamente importante saber que estamos de vuelta o es un fake pump. ¿Tú qué piensas, Ab?
Pues la verdad creo que hay muchos elementos muy bullish, macroeconómicamente no tanto, pero en cripto muchos elementos muy bullish. Vamos a hablar de un nuevo fondo que está saliendo para comprar Bitcoin liderado por Jack Mallers. También, Lalo, parece que hoy Latinoamérica decidió dar las noticias más importantes del mes. Básicamente hoy, Félix Pago salía con Oxxo. Bitso va a cortar la tarjeta de Bitso Card. También grabamos un episodio con Santi Roel donde nos habla de Inversion Capital. Vamos a hablar mucho de esto. Y empecemos con los precios, Lalo, como decías. En este momento, Bitcoin está en 94.827 dólares. Estamos grabando el 25 de abril, viernes 25 de abril a las 2:43 de la tarde. Ether en este momento está en 1.796 y Solana está en 152 dólares. Bitcoin en esta semana ha subido 12.77%. Wow. Ether ha subido 13.10% y Solana 13.3%. Varias cosas que resaltar. Gran semana para todo cripto. Siento, o sea, como que constantemente a Solana le va mejor que a Ether. Nosotros lo vemos semana a semana y solo damos los datos. Así, eso es lo que está pasando. Y creo que Bitcoin, a ver, sigue siendo el caballo más adelantado en esta carrera. Tiene la mejor narrativa, el oro digital. No sé si es un fake pump. Yo siento que una de las cosas principales que yo veo es que mientras tú dudas, las instituciones siguen acumulando Bitcoin hoy. Entonces, ese momento, como que tenemos que darnos cuenta de eso que está pasando. La gente está el retail duda, pero las instituciones están comprando miles de millones de dólares en Bitcoin. Entonces, yo estoy más bullish que nunca en el largo plazo, sin duda alguna.
Yo también, y justamente en el Encadena había dicho que cambié parte de mi Ether a Solana ya a largo plazo. Y es que chécate esto, Ab. O sea, te voy a presentar unas estadísticas que voy a mostrar aquí. Hay unas estadísticas que a mí me volaron la cabeza y por eso tomé esta decisión. Y estoy mostrando un chart de Dune Analytics en donde compara Ether más las L2 contra Solana. Y por ejemplo, en los últimos 3 meses, total de transacciones, Ether tuvo 1.03 mil millones, Solana 4.89 mil millones. Luego, del otro lado, volumen de exchanges descentralizados, Ethereum más las capas 2 en los últimos 3 meses, 364 mil millones de dólares. Solana sobrepasa a Ethereum con 395 mil millones. Luego, adreses o bueno, direcciones activas dentro de estos dos ecosistemas. Por ejemplo, el día de hoy Solana tiene 4.113.000 y Ether más las capas 2, 1.8 millones. O sea, en todo, Solana está en este momento sobrepasando métricas de Ether. Y por ejemplo, aquí adreses activas, igual Solana tiene mejores números en los últimos meses,
En todo menos DeFi,
transacciones.
¿no?
Pues no, ve, o sea,
O sea,
volumen, DEXs volume.
pero en total de activo, o sea, total value locked, o sea,
En
cuánto
TVL se está más
capital.
arriba todavía Ether, pero en estadísticas como usuarios activos, volumen de exchanges descentralizados, Solana está arriba. Entonces, estas fueron las estadísticas que tomé como para meter más dinero del que tenía en Ether en Solana esta semana.
Sí, yo estoy, o sea, estoy muy de acuerdo contigo. Igual probablemente vamos a estar en unos meses en un evento importante de Solana. También la vibra de Builders. Estaba escuchando un podcast donde decían que Ethereum lo que no ha hecho bien es como ese base layer de una narrativa y los memes y los builders. Y yo creo que lo hicieron perfecto, pero luego apartaron a mucha gente. O sea, tú y yo, Lalo, somos como un claro ejemplo. Nosotros estamos construyendo en Ethereum mucho, pero también estamos muy bullish en Solana y la neta por mucho tiempo estuvimos medio ignorando a Solana, ¿sabes? Entonces va a haber ahí probablemente unas becas muy buenas para ir a este evento de Solana. Estamos terminando de cerrar las cosas. Obviamente se tienen que suscribir a Voyager para que puedan ser partícipes. Imagínate, Lalo, ser parte de Voyager te puede llevar a una parte, bueno, a Nueva York, a un evento de Solana. Entonces, vayan,
Y
ahí les
también
dejamos la
acabamos de
liga.
dar becas a ETH 5 de mayo. O sea, está chido.
Se paga solo, se paga solo. Deberías de suscríbete, voy a ver, a ver si te becamos para ir al evento de Solana,
Lo pensé.
Lalo. Venga, a ver, vamos con las noticias de esta semana. La noticia más importante de la semana, Cantor va a ser un nuevo venture, un nuevo vehículo donde buscan comprar más de 3.600 millones de dólares en Bitcoin y esto está respaldado por SoftBank y Tether. Todo el mundo conoce Tether, la moneda estable más grande del mundo. Si no conoces SoftBank, es uno de los fondos de inversión más importantes del mundo. Es famoso por invertir en empresas como WeWork. Tiene un fondo muy importante donde ha invertido en las empresas de tecnología más grandes. ¿Y qué viene con esta noticia? Es primero Brandon Lutnick, que es el hijo del secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, se está asociando con SoftBank, Tether y Bitfinex, que esos van juntos con pegado, con la adquisición de un vehículo para comprar Bitcoin. Se los voy a resumir y ahorita vamos en los detalles. Hay varias formas de listar un activo en bolsa. La primera es hacer una oferta pública inicial, un IPO. Eso es lo que han hecho como empresas como Coinbase, como Facebook, como las grandes empresas de tecnología del mundo. También hay otra forma de listarte en bolsa que se llama un SPAC. Quiere decir Special Purpose Acquisition Company. O sea, una compañía cuyo único objetivo es ser adquirida para comprar, para listarse en bolsa. Entonces, de esa forma te puedes listar más rápido, pues es una forma mucho más simple de pasar por todo el proceso, pero tienes que comprar una empresa que cuesta pues varios millones de dólares. Entonces, lo que van a hacer es que van a lanzar esta nueva empresa que va a cotizar en bolsa. Levantaron millones de dólares de Bitfinex, de Tether y de SoftBank, van a comprar Bitcoin y luego la acción, también van a utilizar la acción que va a estar lista en bolsa para emitir más deuda, apalancarse y comprar más Bitcoin. Entonces, básicamente están haciendo todo el juego de MicroStrategy con una empresa que solo se va a dedicar a comprar esto, a comprar Bitcoin específicamente. Creo que ese es uno de los principales factores por qué Bitcoin subió tanto esta semana.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, esta empresa que se va a llamar 21 Capital ya empezó con 42 mil bitcoins, que es la tercer mayor reserva de bitcoin en el mundo. O sea, es como, empezamos con los gigantes. Está valorada en 3.6 mil millones de dólares y el precio promedio por bitcoin es de 85 mil dólares. Entonces, ahora como seguimos MicroStrategy y seguimos otras empresas que han comprado bitcoin, ahora vamos a poder seguir 21 Capital. Y siento que es una competencia directísima a MicroStrategy. Y además nombraron a Jack Mallers como el CEO. Entonces también es una persona muy mediática e importante dentro del ecosistema de Bitcoin. Ah, tú y yo estuvimos en Bitcoin Miami 2021, en donde Jack Mallers empieza a contar una historia, que él estuvo en El Salvador, etcétera, etcétera. Se quita la sudadera, trae una playera de la selección de El Salvador, y ahí pone el video de Nayib Bukele, en donde anuncia que Bitcoin va a ser moneda de curso legal en El Salvador. Entonces es una persona muy mediática y creo que es la misma estrategia que tiene MicroStrategy. Entonces, sí, se vuelve una empresa sumamente importante desde el día uno. Y como decías, además con Brandon Dutney, que es hijo del secretario de Comercio de Estados Unidos, tiene un montón de poder. Y pues Tether comprando más favores en Estados Unidos cuando antes no podían ni tocar el país.
Eso no suena bien, ¿no? O sea, como que suena muy de nepotismo. El hijo del secretario de Comercio lanzando esto. Creo que, a ver, esto es muy bullish para Bitcoin a nivel muy básico porque ahí hubo un nuevo comprador que compró miles de millones de dólares en Bitcoin. Y si ya los compraron y el precio promedio fue 89, quiere decir que llevan tiempo comprando. Y creo que esta noticia fue algo que hizo que creciera bastante el precio de Bitcoin. Lalo, ¿cuál es el roadmap de Bitcoin? O sea, ¿qué sigue?
Pues convertirse en una reserva de valor como el oro, ¿no? O sea, para mí esto es clarísimo y prácticamente todo el mundo entiende este caso de uso en donde el oro tiene una capitalización de mercado, pero no sabemos exactamente cuánto haya. Sabemos que van a haber 21 millones de bitcoins, sabemos que esto es sumamente auditado en internet, o sea, podemos entrar en cualquier momento. Entonces es muy obvio y no hay un desarrollo per se a pesar de esto. Hay capas 2 y podemos hablar de Lightning y lo que quieras, pero creo que es el criptoactivo más fácil de explicar y también siento que por eso, bueno, obviamente también fue el primero, pero también por eso ha tenido este pump, porque una institución que le puedas explicar a todos cómo es la tecnología de Sui, pues te van a decir, güey, no te entiendo nada, pero si le dices, es el oro digital, es mucho más fácil que te lo entiendan.
¿Sabes qué otra cosa creo? A este debate de la inmaculada concepción de Bitcoin, que es cuasi religioso, literal.
Sí.
Y es muy importante, o sea, porque en todas las otras redes hay alguien que lo creó y que tiene un peso político. Nos puede caer bien o nos puede caer mal, pero eso es una realidad. En Ethereum está Vitalik, en Solana está Anatoly, en todas las redes hay un founder. Y Satoshi es más un ente que una persona. ¿Y a qué me refiero con esto? Se fue, nadie sabe quién es, nunca sabemos si va a volver, no sabemos si va a haber, no creo que vuelva, la probabilidad es que está muerto. Últimamente fantaseo mucho con que ojalá Satoshi Nakamoto sea el fundador de Visa, D-Hawk, por la leí su biografía y nadie habla de esto, soy el único que dice esto, pero leí su biografía y dije como, wow, este güey podría ser Satoshi. Como que su inteligencia, como cómo escribe, y Satoshi te da espacio a esa plática. Tú, Lalo, podrías decir, no, pues yo creo que es Elon Musk. Y bueno, no hay forma de comprobarlo o negarlo, ¿sabes?
Sí, de acuerdo, y estoy muy de acuerdo que esta inmaculada casi creación de Bitcoin la ha llevado a donde está. Y ahora, ¿qué impide que hayan más empresas como esta y como MicroStrategy lanzando acciones, emitiendo deuda, o buscando deuda con un interés bajísimo y después que recompren y recompren y recompren Bitcoin. A mí esto se me hace peligroso. O sea, si baja el precio por debajo de los 85 mil dólares, por ejemplo, que compró 21 Capital, pues qué pedo. O sea, podría empezar a caer el precio muchísimo y así es como se crean las burbujas. Entonces, también es algo que está ok, se me hace una buena estrategia, nada más hay que tener en cuenta todas esas cosas. Y bueno, Jack Mallers es CEO de Strike. Y mi primera pregunta fue, ¿a poco él va a dejar Strike? No, la respuesta es no, va a llevar las dos empresas. Y lanzó un tweet diciendo de que, pues vean, estas son algunas de las estadísticas. En 2024 tuvieron más de 6 mil millones de dólares en volumen. El gross profit margin es de 85%, o sea, gigante. Y
Ahí estás
esperan
hablando de
generar
Strike, ¿verdad?
de Strike. Vea, aquí está. Les voy a mostrar estas estadísticas. Lo que estoy diciendo, ¿no? Customer acquisition cost cero. Al parecer no se anuncian en ningún lado. Y esperan generar entre 8 y 9 cifras en profit en 2025 con solo 75 empleados.
Wow.
Y pues sabemos que Jack Mallers ha sido una persona sumamente mediática. Creo que esto lo vuelve también muy interesante para esta posición. Y pues a ver qué ocurre. A ver si no se lanzan, no sé, el Pompeano o los de Bankless, hacer algo parecido, porque al parecer es una fórmula de imprimir dinero.
Sí, lo podrían, Bankless lo podría hacer con Ethereum, ¿no? Ya que son tan bullish en eso. Y creo que lo que dices es bien interesante porque es una empresa cuyo valor es comprar Bitcoin, ¿sabes? Y
Exacto.
están plenamente especulando a que va a crecer. Y como decía al principio, o sea, tú tienes miedo y estas empresas están comprando miles de millones de dólares de Bitcoin. Entonces, creo que lo importante y lo que hacemos en Espacio Cripto es darte esa información para abordar el miedo que puedas tener, ¿sabes?
Y en eso, App, lo que dices, estas empresas tienen un horizonte de inversión larguísimo. Y si nosotros como inversionistas retail no lo tenemos igual, podemos ser los que le vendemos Bitcoin a, pues no sé, a 42 mil a MicroStrategy. Y ahorita ellos ya tienen un 2X y pues nosotros soltamos, sabiendo que el horizonte de inversión de estas empresas puede ser cientos de años. Entonces creo que ahí está la clave, más instituciones invierten, se mueven más lento, pero nosotros como retail creo que no debemos de caer en la trampa de querer comprar muy barato y querer vender el top siempre.
Claro, y también es una cuestión de riesgo, ¿no? Hay veces que no, o sea, tienes que vender. Vender es bueno. De largo está aquí en el backend del programa y ahí vi sus tweets que dijo como vendí stables para irme a Europa. Eso es la vida, ¿sabes? O sea, no sean dogmáticos. Aprende a vender, vende cuando quieras. De largo fue al estadio del Tottenham, al estadio del Chelsea.
Uf.
Dicen las lenguas que casi conoce a Messi. No sabemos si es verdad o no. Pero bueno, Lalo,
Uf.
güey, perdón, pero voy a comer porque grabé un podcast en la tarde, estuve en la Ciudad de México. He pasado hora y media de mi vida hoy en un coche y no tengo tiempo de comerte. Después tengo otra junta, entonces a veces me voy a mutear y voy a comer. Pero sigamos hablando de la siguiente noticia. Tú me pasaste esta y creo que está muy pegada con lo que estábamos hablando sobre Tether. A ver, ¿qué onda con la Juventus?
Pues la Juve, güey, esto se me hace, no sé, antes de empezar a grabar, dije que el CEO de Tether, Paolo, va a ser una de las personas más ricas del mundo en unos 10 años. ¿Por qué? Tiene un negocio de impresión de dinero. Tú le das dólares, él te da monedas estables en dólares, todo igual. Pero él va y los mete a bonos de tesorería de Estados Unidos, que es el instrumento que menor riesgo tiene a nivel mundial. Se genera todo el interés para ellos, se queda en sus bolsas y ahora están diversificando. Acabamos de cubrir la noticia de que con 21 Capital empieza a invertir 1.6 mil millones de dólares. También ahora compra más del 10% de la Juventus. Está invirtiendo en deportes. Está, bueno, en entretenimiento, también en la empresa. Se me olvidó el nombre, pero es como YouTube para free speech. Igual que lo que hizo Trump con la empresa de Twitter, que es el símil, nada más que ahí pues publican lo que quieran. Ahora Tether compra más del 10% de la Juve, invirtiendo. Pues ya no es solo en fan tokens, literalmente son dueños de la Juve. Son empresas que cotizan públicamente. Nosotros podemos ir a comprar acciones del Manchester United si queremos, por ejemplo. Pero, ¿cómo ves? Siento que nos estamos metiendo todo el mundo cripto entre las entrañas del entretenimiento, de la industria financiera y a ver a dónde más nos expandimos.
Como dice Guayabas, nos metemos por la cocina, ¿sabes? O sea, por todos lados. Y creo que esto solo es una prueba de la cantidad de dinero que tiene Tether para
Sí.
invertir. También tienen un fondo multimillonario para invertir en inteligencia artificial y cripto. Así que, solo, pues son top 3. ¿Cuáles son las empresas más importantes de cripto desde tu punto de vista? Top 3 del mundo.
Binance, Tether y Coinbase.
Binance, Tether y Coinbase. Y si alguien no está de acuerdo con eso, se puede agarrar a unos, que se dé un tiro con el halo.
Ve, Paolo Ardino es el founder de Tether. Su net worth es de 9.5 mil millones de dólares. ¿Puedes adivinar el de CC?
Como 38, 40, 40 mil millones de dólares.
63.
Wow. O sea, es más rico que Slim.
Slim está en 80,
Ah,
pero ya
ya.
está casi, o sea,
Es más probable
91.
que. Es más probable que. Sí, sea más rico que Slim. O sea, que se cierre esa brecha a que se abra esa brecha, ¿no?
Sí, sin duda. Además, los exchanges son negocios de impresión de dinero, porque ¿cuál es el riesgo? Un hack, como lo hemos visto, ¿no? Pero tú como exchange te tienes que encargar de guardar bien los fondos de tus usuarios. No utilizar los fondos de tus usuarios. Saludos, Sam. Y eres una máquina de. Ah, tú quieres vender app y Lalo te quiere comprar. Eres el intermediario, te cobro una comisión y listo. Y bueno, hay otros súper ricos en el ecosistema cripto como Justin Sun con 8.5 mil millones. Brian Armstrong, 8.3. O sea, Justin Sun es más rico que Brian Armstrong. Y sí, 63. O sea, es.
Sí, es 8 veces lo que es este
Brian Armstrong.
Brian Armstrong. Oye, a ver, sigamos hablando, porque hay varias noticias de Latam, pero quiero pasar rápido por estas. Internacionales. La Fed retiró toda la guía de que para los bancos que bloqueaba sus actividades cripto. Esto quiere decir que ya cualquier banco puede tener actividades cripto. Estos son, pon tu Wells Fargo, Bank of America, Chase, todos esos. Eso. De nuevo, cada vez hay más instituciones entrando a cripto y no debemos de tener miedo, debemos de actuar con mucha información. Y otra cosa, un ejecutivo de Coinbase dice que fondos soberanos están comprando cripto mientras retail se sale. ¿Qué es un fondo soberano? Literalmente un gobierno pone un fondo de inversión y empiezan a invertir ese fondo. Hay los fondos soberanos de Singapur, el fondo soberano de los Emiratos. Trump ha hablado de armar un fondo soberano. Entonces, de nuevo, cada vez más instituciones entrando a cripto. Me emociona ver estas noticias porque ya no es como, ah, no sé, PayPal implementa X. Esto es Hong Kong, está comprando cripto, ¿sabes? O no sé si Hong Kong, pero un fondo soberano de Singapur. De los Emiratos, ¿sabes? O sea, y son fondos de miles de millones de dólares también.
100% de acuerdo, o sea, nos emocionábamos porque los Mavericks de Dallas, el equipo de básquet, aceptaba pagos con Dogecoin.
Qué porquería.
Y ahora los Emiratos Árabes, pues le abren las puertas a Binance, están invirtiendo en Bitcoin. Para mí es, o sea, mi jugada como retail y pez muy, muy pequeño, pues es aguantar lo más que pueda, vender si tengo que vender y mi. Horizonte de inversión a largo plazo es gigante. Entonces, o sea, para mí es mi fondo de ahorro del retiro, o sea, Bitcoin. Y creo que le estoy jugando bien.
Sin duda, estoy de acuerdo con eso. Oye, Pasemos a noticias de Latinoamérica. Félix Pago, esto queda perfecto porque... Ay, ya no ha salido el episodio,
El
¿va?
jueves pasado sale. O sea, tú que estás escuchando esto ahorita, ya puedes ir a escuchar. Ah, no, no, el próximo jueves. Sí, es cierto. Tú que estás escuchando esto ahorita, el próximo jueves lo vas a poder escuchar.
Hablamos con Bernardo, el COO y fundador de Félix Pago. Fue un episodio súper bueno, súper entretenido. Levantaron una ronda de 75 millones de dólares. Y ahora Spin de Oxxo se alía con Félix Pago para facilitar el envío de remesas desde Estados Unidos. Una cosa bien importante es que... Che, ¿has pensado esto, Lalo? Spin, la fintech de Oxxo, es la fintech con más sucursales bancarias alrededor de México.
Sí,
Porque
claro, es el banco más grande.
tiene 22.000 Oxxos, donde la gente, eso es una sucursal bancaria. Y se están aliando con Félix Pago, una empresa con un founder mexicano, otro founder venezolano, haciendo remesas por WhatsApp y por detrás utilizando cripto. Somos amigos de los founders de Félix Pago. Me invitaron a su offsite y les platicé un poco de cripto. Fue un momento muy bonito, hubo aplausos, estuvo muy divertido y esto es un bombazo. O sea, Félix Pago es de los... A ver, Lalo, tres startups en Latam, en México, sin contar Bando, que son los más emocionantes para ti ahorita en cripto.
Bitso es startup.
Sí, pero yo no pondría a Bitso en el top 3, la neta.
Mira, te voy a decir por qué me emociona. Porque justamente toda esta infraestructura está Bitso detrás. Entonces, siento que es un player que está jugando infraestructura. Creo que lo está haciendo bien, más silenciosamente. Y justamente ahorita. Bueno, pues les voy a decir de una vez: Bitso ya deprecó su tarjeta. O sea, nosotros que utilizábamos la tarjeta de Bitso para pagar, ya no vamos a poder hacerlo. Ese producto dejó de existir. Pero me gusta la jugada que están haciendo con infraestructura. Lanzaron la moneda estable del peso mexicano. Entonces, creo que este giro que están haciendo me gusta. Entonces, para mí, yo pondría Bitso, Félix Pago, sin duda, remesas por WhatsApp. Tiene todo el sentido del mundo. Y otra fintech. Pues Mercado Pago. Pero ese ya no es
Va.
startup.
No, es una empresa pública. Yo pondría Dollar App, Félix Pago, y tengo un tercero que no puedo decir todavía, pero estoy muy bullish.
¿Y
Ya,
cuándo
eso
les
voy a
vamos a
decir.
decir a todos?
No,
Hay
pues
que
ni te he dicho.
traerlos.
Ni te he dicho a ti. Sí, te los voy a traer cuando...
Saludos, Beto.
Sí.
Vea, ahorita que estábamos hablando de Spin, estaba buscando en Google y el 28 de abril de 2023, o sea, 2023 dice, alcanza Spin 4.2 millones de usuarios. Luego, cierran el año con 10 millones de usuarios. O sea,
Wow.
en 7 meses obtienen 6 millones de usuarios. Me gustaría saber con cuánto
Y
podría
150%
cerrar
de crecimiento. O sea, no solo
en.
son 6 millones de usuarios más, sino 150% de crecimiento.
Sí, o sea. Eso terminó en 2024. Para darnos una comparativa, BBVA en México tiene 25 millones de clientes activos. Yo creo que terminando 2025, Spin va a ser el banco con mayor número de usuarios activos. O sea, tan solo por esto, porque es mucho más fácil ir al Oxxo y que sea tu banco a ir a BBVA, que me caga hacer filas en los bancos, pero pues ojalá ya en el Oxxo. Mira, güey, si en el Oxxo abren la segunda caja, van a ser el mejor banco.
Ya, eso va a ser, los va a llevar al siguiente nivel. Pero sí, o sea, y aplausos de pie al equipo de Félix Pago, la están rompiendo y qué emoción verlos. Y qué chido que este episodio va a salir el lunes y el jueves van a ver a Bernardo de Félix Pago en Espacio Cripto. Súper episodio. Y Lalo, a ver, pero diste lo de visto, lo del Bitso Card muy rápido, creo que hay que hablar un poco más. Van a deprecar el 26, wow, el 26 de mayo va a dejar de funcionar. O sea, tú que estás escuchando esto, ah, no, 26 de mayo, ok. Falta un
Pues un
mes,
mes.
entonces toma tus precauciones. Y notas.sol, que no tengo idea quién sea, les pone como, Hey, Bitso, ¿todo bien en casa? Y Bitso le responde: Hola, notas, ¿cómo va? Hemos tomado la decisión de dejar de ofrecer este producto para enfocarnos en crear soluciones que realmente impulsen tu crecimiento financiero. Gracias por acompañarnos en esta etapa. Se vienen cosas grandes y estamos emocionados por lo que sigue. ¿Tú cómo lees esta respuesta?
Como un no me importas notas.
Sí. Yo lo leo como, o sea, ¿crees que mataron este producto por temas regulatorios o por cosas del producto? O sea, por, sí, o por cosas del producto. ¿O por qué crees que lo mataron?
Mira, yo he hablado con varias personas de Argentina, de Colombia, en donde Bitso tiene más competencia y prefieren otras soluciones. O sea, un Lemon, un Velo, no me acuerdo el nombre específico de la de Colombia, pero están aliados con Bancolombia, pero que también sacaron una solución de cripto. Yo siento que Bitso se va a enfocar mucho en infraestructura, justamente porque el 10% de las remesas se están moviendo en cripto y Bitso está detrás. Vemos empresas como Dollar App utilizando Bitso, estamos viendo Félix Pago utilizar Bitso. Entonces, yo creo que es, pues, maybe la jugada correcta. No sé, siento que Bitso ya no se está enfocando tanto en retail y si sí. Pues entonces este es el mensaje, o sea, creo que es una lectura correcta que están dejando retail de lado. Lo podemos ver con esto.
Y también Binance está ganando retail en México. O sea, solo te tienes que meter al App Store y ver en qué rank está Binance y en qué rank está Bitso. O sea, eso damos solo datos, ¿sabes? Eso es, te metes ahorita al App Store, Finanzas México, ve cuál está arriba y cuál está abajo. Y ya con eso tienes el mejor indicador de retail en cripto. En cambio, ¿cuándo viste a Bitso hacer una conferencia sobre cripto?
Nunca.
Retail. Y en cambio están haciendo el Stablecoin Conference, que es una cosa B2B. Van a tener, tienen grandes sponsors como Solana, Bridge, con Frontera estamos colaborando ahí. Entonces yo estoy muy bullish en Bitso en institucional y creo que si esto es como, a
Yo
ver,
también.
este producto no nos deja dinero, nos distrae. Se me hace una buena decisión, honestamente. Es difícil, pero es una buena decisión.
Sí, yo estoy de acuerdo y yo creo que deberían de enfocarse en infraestructura. Y lo estamos viendo.
Lalo, por último, dos noticias rápidas. Meli tiene el Meli Dólar. No sé si sabías, pero tiene un stablecoin que se llama el Meli Dólar. Y esta semana lo lanzaron en Chile. En Frontera, si no sabes qué es
Meli
Frontera,
es
es
Mercado Libre.
Mercado Libre, perdón, sí.
Yo también cuando leí Melidólar dije, ¿por qué le pusieron ese nombre tan terrible? Pero ya entendí por Mercado Libre.
Sí, además ese es su ticker. Cotizan en bolsa como Meli. Y además, estamos en Espacio Cripto haciendo este nuevo pilar de contenido que se llama Frontera. Publicamos este episodio con Santi Roel de Inversion y como sabemos es mexicano, nació en Monterrey, creció en Monterrey. Bueno, no sé si nació en Monterrey, pero creció en Monterrey y está lanzando esta iniciativa muy emocionante en Latinoamérica. Y de ahí sacamos esta información. En Frontera nos metimos a hacer como un poco de analytics on chain. Meli Dólar está en Polygon y en Ethereum. Tiene un supply de alrededor de 50 millones de dólares y solo tiene 12 holders. Pero sí lo puedes adquirir en Meli, en Mercado Libre, en Mercado Pago. Esto es para nosotros que trabajamos en Bitso, es obvísimo lo que están haciendo. Tienen unos hot wallets, tienen unos warm wallets. Cuando emiten nuevos tokens, lo emiten a unas carteras de custodia y es como una base de datos interna, ¿sabes? Qué emocionante que. ¿Quién viene después para sacar su stablecoin? Nubank, después va a venir Revolut, después va a venir Spin, Félix Pago, o sea.
Sí, y pues obviamente todos queriéndose llevar un chunk de Circle, de Tether, haciendo este juego. Pero ahora o sea, estamos viendo la SEC levantando permisos, estamos viendo en Estados Unidos que están siendo más laxos y ahora al parecer los bancos van a poder emitir stablecoins también en Estados Unidos. Entonces, la competencia de stablecoins se va a poner muy, muy hot y va a ser muy emocionante. Así como antes en cripto, hace 5 años, nos emocionaba un montón proyectos que sacaran tarjetas que pudieras pagar con cripto. Ahorita es mucho más fácil. Ahora siento que todas van a traer sus stablecoins y pues va a ser, o sea, el usuario va a ganar. Y yo creo que uno de mis takes es que en los próximos 30 años vamos a ver la unificación de la moneda, a ver qué pasa. Bueno, 30 tal vez es poco, 50, y todos nos vamos a mover como con una moneda, on-chain.
¿Será el dólar?
Sí, creo que es el take más fácil.
Y es el take menos catastrófico, ¿no? Si no es el dólar, es que hubo una guerra mundial o algo así muy, muy, pues, denso.
Arriba el superpeso.
Bueno, Base Batches, Odisea, nuestros amigos de Odisea con el Kush, están lanzando, bueno, están ayudando a lanzar Base Batches. Si eres hacker, si eres builder, hoy abre 25 de abril. Tienes 20 días para construir un MVP y aplicar a este Buildathon de Base. Base para mí es la capa 2 más emocionante, definitivamente. Entonces, es un hackathon enfocado en Latinoamérica, les dejamos los links. Y pues qué emocionante, hay cuatro tracks. Ah, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tracks. Inteligencia artificial, stablecoins, mini apps, entretenimiento, mostrar algo que ya tienes. Vibe coding, hay un track de vibe coding, órale. Y hay un track de DeFi con un Uniswap. Esas son grandes oportunidades. Nosotros en Bando ganamos parte de un Buildathon así el año pasado y nos ayudó a impulsar muchísimo. Entonces, pues es eso, Lalo. Buena semana. Me gustó que hablamos mucho de Latam porque salieron buenas noticias. Hay veces que no hay nada de qué hablar, pero se está calentando la industria.
Está calentando la industria y también recuerden que Bando se vuelve global. Puedes ir a app.bando.cool y empezar a pagar Amazon con cripto en el ecosistema de Celo. La próxima semana lanzamos otro ecosistema que también va a ser muy interesante. Así que tú que nos estás escuchando, Avi y yo somos co-founders de este producto Más Guayabas y también Acid le llama la Bando Mafia o el espacio Crypto Family. Vayan a recargar Telcel con cripto y denos su feedback. Los primeros 5 que lo hagan, yo les regalo la recarga. No se
Órale.
pasen de más de 100 pesos, porfa.
A ver, justo, pues de una vez hago uno de 981 varitos. Venga, Lalo, pues muchas gracias por otro episodio. Escuchen el episodio con Bernardo, co-founder de Félix Pago, mexicano. Sale el jueves. Y como siempre, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.